Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con la historia en este programa Milim con Alicia Ben-Mergi hablando de las diásporas y ahora ya en estas últimas entregas también del sueño del sionismo moderno que cada vez empieza a ser más realista. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, ¿cómo están ustedes? Yo estoy acá mirando esta historia que es apasionante, la historia previa a la construcción del Estado de Israel o la misma construcción de Israel, por lo menos para mí, yo lo dije el otro día, y no es por una cosa así, es apasionante porque tiene todos unos componentes muy interesantes que no siempre o no son suficientemente contados o no son suficientemente hablados. Y por eso, bueno, tal vez haya tanta gente que lo sepa como lo estoy contando yo ahora, pero bueno, cuanto más gente lo sabe, mejor es.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un personaje que todo el mundo ha oído hablar, porque se ha oído hablar del sionismo, ha oído hablar de Theodor Herzl, pero en esta historia no solamente hay pasión, sino también paradojas, porque Herzl provenía del círculo judío casi más asimilado dentro de la sociedad vienesa, ¿no?
Absolutamente, él era un judío, no es el único, eso hay que entenderlo. Hay una Europa de fin de siglo y sobre todo en lo que es Alemania y de lo que es el imperio de lo que sí es el imperio austrohúngaro hasta que al final desaparece después de la Primera Guerra Mundial. Y son muy asimilados estos judíos, no quieren parecerse ni quieren, les costó mucho el tema de la emancipación y no se quieren parecer a lo que ellos consideran judíos atrasados e ignorantes, que son los judíos polacos o la gran masa de judíos que viven en la zona de residencia. Los ven, hay toda una... toda una cuestión con el tema del hasidismo. Hay muchos problemas y esta gente los mira despectivamente, los mira desde otro lugar. Y son liberales, tienen su pensamiento puesto en otro lugar. Y además el tema, también acá hay una cuestión económica. El Herzl, a pesar de que se crió ahí en Budapest, porque el padre de él era húngaro, y la historia dice que el padre de él fue el único que se quedó permaneciendo dentro de la religiosidad judía, porque los otros dos hermanos, los dos tíos de Herzl, vendían a ser, no. Y ciertamente en estas cosas que uno se la pasa leyendo y revisando, y eso es lo que tiene de fascinante la historia, cuenta cómo el padre de Herzl estudió con un rabino sionista que estaba relacionado con rabinos sionistas, porque hay que también entender, y eso es muy importante porque muchos judíos no lo saben, muchos judíos en la actualidad creen que todos los religiosos o la ortodoxia fue antisionista, y eso tampoco es así. Así que yo no sé si estaba relacionado con alguien que fue amigo de Al-Kalai, eso no lo tengo tan claro, o tal vez estuvo con Al-Kalai, que era rumano y que era también sefaradí. Pero bueno, son historias bastante desconocidas y poco frecuentadas. Y lo que yo quiero decir es que, bueno, que él fue un muchacho de la alta burguesía judía, la madre de él era de origen alemán, y el padre de él, si bien no queda como un religioso, a pesar de que hizo su bar mitzvah, hizo todas las cosas como tenían que hacer los chicos judíos de su tiempo, no se apartó del judaísmo. Y la familia de la madre era del judaísmo alemán, eran muy refinados, eran muy adinerados y eran de un nivel muy superior culturalmente a la familia del padre. Pero también cuando se habla de la familia del padre hay que tener en cuenta algo. El padre de él hizo el Collegium y los judíos pobres no iban, no tenían esa educación que tuvo el padre de Herzl. Así que acá hay ciertas cosas que hay que entender. Y bueno, a él hubiera preferido no tener que ser judío. Esa es la verdad. No era cómodo ser judío en esa época en Europa. Hubiera sido mucho mejor poder codearse con toda esa gente que a él le gustaba. Él tenía una gran admiración por el nacionalismo alemán. Yo creo que una vez lo conté. Él tenía una gran admiración por la música alemana, por todas estas cosas, y cuando muere Wagner, él quiere rendirle homenaje en el colegio que en él estaba, y los compañeros de él, que eran de esas logias, lo echaron porque él era judío. A pesar de que él tenía unos modales impecables, vestía como un príncipe, y además quiero recalcar, porque al estar estudiando, al haber tenido que trabajar hace un tiempo con la historia de los judíos y el Imperio Otomano, creo que hay alguien que dijo que él tenía ascendencia sefaradí, porque los turcos otomanos hacían intercambio de poblaciones y trajeron judíos sefaradíes a vivir ahí en lo que era Budapest, en la zona de Hungría que ellos dominaron. Todo el tiempo hacían esto los turcos otomanos, de estos traslados de poblaciones. También lo hicieron en territorio que hoy en día es Israel. Con circasianos llevaron y trajeron gente. Bueno, y entonces parece ser que los antepasados, se supone que entre los antepasados de Herzl, con ese pelo negro, esos ojos negros, esa barba enrulada, se supone que él tenía un pasado sefaradí. Bueno, también se dijo lo mismo de Marx. Y en esta cuestión, él era, yo creo que también una vez lo conté, que cuando él estaba ahí en Viena y entraba a los lugares donde estaba Freud con sus amigos judíos, porque si bien Freud fue muy grande y muy notable, los que siempre lo apoyaron y lo acompañaron fueron sus paisanos, los judíos vieneses, porque a él los vieneses lo despreciaron bastante, nada más ni nada menos que a Freud. Y entonces lo llamaban a Herzl cuando entraba con sus amigos a no sé a qué restaurante, a qué confitería, donde estaban ahí en Viena, le decían, ahí vino el rey. Tal era la postura y la dignidad del porte que tenía Herzl. Bueno, así que Herzl era un muchacho que no se asimiló, primero porque su familia formalmente era judía, eran formalmente judíos, como lo es mucha gente todavía hoy en día. Todavía no, hoy en día, en la actualidad. Pero no tenía ningún sentimiento en particular, al contrario, y en un momento dado llegó hasta a pensar que sería conveniente que los judíos se convirtieran al catolicismo para que el problema se terminara. Después él se dio cuenta que a pesar de eso, ese problema no se iba a terminar nunca. Bueno, él se hace escritor y novelista, y a él le gustaba mucho escribir novelas, pero bueno, para cuando es el caso Dreyfus, a él lo mandaron ahí a París, y entonces él ahí ve lo que le pasa a los judíos franceses, que eran tan patriotas, sobre todo los de la zona, los alsacianos, que renunciaron a su nacionalidad, se van de Alsacia cuando Alemania se apodera, lo que es el primer imperio prusiano y después es Alemania, se apodera de la Alsacia y la Lorena. Y entonces él, que ve como un oficial de una familia alsaciana se hace oficial, se mete nada más ni nada menos, como es el caso de Dreyfus. Ahora en enero, creo que es uno de los aniversarios del juicio a Dreyfus, él ve que lo que le pasa a Dreyfus, que a pesar de todo su patriotismo y de todo su amor por Francia, que lo impulsan a tratar de llegar a recuperar esos territorios para Francia, él es tachado de traidor. Y lo que se da cuenta es que pese a todos los sentimientos patrióticos que inspiraron a todos estos judíos alsacianos, que se van de Alsacia porque se sienten judíos, y todo lo que estos judíos alsacianos hicieron en Francia por recuperar este territorio y por la nacionalidad francesa, una parte de la población y sobre todo el ejército, que era profundamente antijudío y antisemita, que lo tachan de traidor con mucha facilidad, y entonces él ahí se da cuenta que a él le puede pasar lo mismo, que él se sentirá muy alemán, se sentirá un representante de la cultura austríaca, del elevado nivel, de todo esto que tiene, pero que para él, ellos se da cuenta de eso, es un vulgar judío y nunca va a ser considerado ni un alemán ni un vienés, porque para él, para los otros, el judaísmo de él es una mancha, es un rechazo que va a existir siempre. Eso es lo que él advierte en ese juicio, que ser judío es algo que no, uno no decide por sí mismo si quiere o no quiere serlo, que los demás en cierto modo se lo imponen. Y entonces ahí en él entra todo un sentimiento de exaltación, y él piensa que él va a asumir su judaísmo, y cuando piensa que va a asumir su judaísmo, él decide que también o piensa que es necesario crear una patria o un lugar donde los judíos puedan vivir libremente y en paz como tales. Él abandona ese, él ya está inspirado por un sentimiento nacionalista, y él va a hacer algo. Hay un historiador que dice que lo que él en vez de ir a una consigna práctica o todo eso, él lo va a crear, se va a inspirar en esto. Si lo creeréis, no solo será un sueño. Y bueno, de última, tal vez para la mayor parte de los judíos, ese fue un sueño, poder vivir en paz y libremente como judíos, sin tener que renunciar a esa identidad, que es mucho más que una cuestión religiosa y cultural, y que nosotros lo sabemos, porque, no sé, yo siento que soy parte de ese judaísmo, que no tengo que complacer a nadie porque no les guste que yo sea judía. Yo soy. Simplemente, no estoy hablando en este caso de mí, así que vamos a continuar con esto. Y entonces ahí empiezan a pasar cosas muy curiosas, y de eso voy a escribir y voy a contar para que ustedes lo tengan también, de lo que pasa en este periodo previo a que se reúna el primer congreso sionista. Como Herzl tiene poco y nada a ver de judaísmo, no sabe nada. Sabe las cosas elementales, y porque que no sabe nada es esa vez que él va y dice, bueno, si nos dan un territorio ahí en África, bueno, ¿por qué no podemos aceptar un territorio en África? Y entonces él tiene amigos, y uno de estos amigos que él va a tener va a ser un judío que viene de una familia religiosa, donde él fue educado religiosamente, una familia ortodoxa que vivía en la zona de residencia del imperio ruso. Y entonces se va a hacer amigo de Herzl. Él es un hombre muy sencillo, lo sacaron del pueblo de donde él vivía, la familia, para que él no tuviera que hacer el servicio militar. Ya se sabe que el servicio militar o el cantonismo, el imperio zarista, era para sacar a los chicos, para alejarlos del judaísmo y para integrar tropas que donde o se morían de hambre o eran muy maltratados, y muchos de ellos los dejaron. Entonces lo que los judíos hacían era tratar de esconderlos y evitar, porque además ese servicio militar duraba como 30 años. Eso fue llamado cantonismo. Yo sé que muchas veces he hablado de todas estas cosas, pero en historia se dice, yo siempre digo lo mismo, que lo que abunda no daña. Y este chico que se va, que estudia en una yeshiva y todo eso, no va a tener una cultura secular importante. Es de esos judíos que hablaban yiddish, que eran yo digo kasher, o kosher, como se, que estaban apegados a su tradicional estilo de vida judía. Bueno, él se va a otro lugar, sigue estudiando como judío, pero a la vez él va conociendo a judíos seculares o no tan seculares. Uno de los rabinos con los que él estudió también era sionista. Creen que sí vendrá el Mesías o el Mashías, pero ¿vendrá? ¿A dónde va a venir? Va a venir a la tierra de Israel, a Eretz Israel. Y entonces él va entrando en esa variante y bueno, llega un momento en que lo conoce a Herzl, él hace dinero, se dedica a los negocios y es muy hábil para eso y hace una fortuna. Y entonces él se dedica...
Alicia.
Sí.
Tienes que decir el... Sí, sí, tienes que decir el nombre del personaje porque has hablado mucho sin decir
Wolfson.
Su nombre.
Wolfson se llama. Me olvidé el nombre de él exactamente, pero el apellido de él es Wolfson, que no es el mismo Wolfson que el Wolfson inglés, que también hizo cosas así bastante notables por Israel. Wolfson es el que va a elegir el color de la bandera de Israel, la va a sacar del talid, y es el que va a ser el vicepresidente del Congreso Sionista después, al principio y después presidente. Eso me parece que está bien, ¿no? Lo que estoy diciendo ahora.
Sí, sí, y que se llama David.
Ah, bien, se llamaba David Wolfson, sí. Y entonces él tiene un problema. El problema que él tiene es que cuando él se junta con Herzl, Herzl es todo lo refinado, todo lo educado, todo lo culto, todo lo que él no es. Él era una persona que se sentía, además era una persona modesta, era un hombre simple y sencillo, pero además él tenía un complejo de inferioridad porque él tenía solo una educación judía tradicional. Y cuando se empieza a juntar con la gente que se va a juntar con Herzl, lo va a llevar consigo, a su lado, va a ser una persona en la que Herzl va a confiar mucho. Y lo va a querer mucho y lo va a respetar mucho. Hay un historiador que dice que Herzl podría, David Wolfson, podría decir que él le debía mucho a Herzl, pero que hay que ser justos y decirle que Herzl le debía mucho a Wolfson, porque Wolfson tenía el Amish, el sentimiento judío que tenían estos judíos sionistas que van a ser los de la zona de residencia, estos judíos que provienen del imperio zarista, y que él, de lo cual él carecía. Él recibió instrucción y fue esclarecido en muchas cosas que para los judíos, estoy hablando de Herzl, que para los judíos eran muy importantes. Por eso a él le dio lo mismo, que fuera a Uganda y que no fuera a Jerusalén. Hay una serie de cosas que si uno sobre el judaísmo no sabe, le da lo mismo. Y así no era. Bueno, Wolfson fue una personalidad muy entrañable, un hombre sencillo y modesto, pero profundamente, lo amaba profundamente y lo admiraba muchísimo a Herzl. Y estaba con él, lo acompañó y para él la muerte de Herzl fue una enorme tragedia. Fue Herzl, creo que él, Herzl lo nombró, yo digo Herzl, si habrás notado, yo escucho que vos decís Herzl, Herzl. Y en Israel yo me di cuenta que mucha gente que es ashkenazí también le dicen Herzl o dicen Herzlía. Yo tengo la educación que me enseñaron que debía decir Herzl y entonces diría Herzlía. Eso es así también. Y entonces lo que le pasa, Herzl lo nomina como tutor, después de su muerte él va a quedar como tutor de los hijos de Herzl. Entonces acá lo que yo quiero contar es una historia que tiene que ver con muchos de estos judíos asimilados. De estos judíos había otro también que tiene un apellido muy difícil, en este momento no lo recuerdo, que también es amigo, se va a hacer amigo de Herzl, y después es un judío de Colonia, y también se va a hacer amigo de Wolfson. Entonces, lo que a mí me parece extremadamente interesante es, lo primero que quiero señalar es que el tema de los Hebrei Tzion, de los que son los primeros trabajadores, porque este judío alemán va a estar con este tema que es algo tan importante. Lo que quiero decir es que en realidad lo que hay que entender es que el mundo judío no se hizo sionista de buenas a primeras. En realidad el sionismo fue un grupo bastante limitado de gente que creció a lo largo del tiempo, que les costó un enorme esfuerzo a los mismos sionistas extender esta idea entre los judíos del mundo, que fue también una hazaña convencer a los judíos de la necesidad de crear un Estado judío, no porque no creyeran, sino simplemente porque se lo veía como una tarea titánica, casi como algo imposible de lograr, como un sueño que iba a quedar en alguna de las utopías olvidadas. Tal vez por eso, eso que dijo Herzl, si lo creeréis, por lo menos lo vas a creeréis casi una especie de religión, y eso para mucha gente llegó a ser el sionismo, lo lograréis, no será solo un sueño. Y bueno, eso es algo muy importante de destacar, porque si uno mira el judaísmo alemán, sobre todo en la primera parte del siglo XX, estamos hablando de la Alemania de Weimar y todo eso, los judíos eran muy asimilados, estaban convencidos de que Alemania era el lugar donde los judíos iban a lograr su educación y una vida mejor. No, nadie fue capaz de prever que podía existir un personaje como Hitler, y que él iba a llevar con detrás de él, en un liderazgo increíble, a una gran parte del pueblo alemán. Y eso pasó en muchos lugares. Había una mirada tal vez ingenua de muchos judíos, y yo creo que lo mismo le pasó a los judíos franceses, también les pasó a los judíos italianos, de creer que porque eran patriotas alemanes, patriotas franceses, patriotas italianos, a veces, ¿por qué no?, patriotas argentinos. Y el tema patriota a mí me parece que ya está un poco gastado. Iba a ser que ibas a ser aceptado y comprendido y tolerado. Tardíamente, porque ese no fue una creencia de los judíos alemanes solamente. Y bueno, entonces esta idea de los que fueron los pocos, un Gershom Scholem, de una familia tan asimilada como la de él, él se hace sionista y él cree en el sionismo y se va a Israel y él logra crear y llegar a ser alguien en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, son cosas muy sorprendentes en un periodo anterior al judaísmo, del judaísmo, antes de la creación del Estado de Israel, que se necesitó mucha convicción, mucha fortaleza para llevar a cabo la creación de un Estado judío. No sé, ¿querés que te comentemos algo más acerca de esto, Jorge?
No, yo creo que ha quedado claro y seguiremos hablando de estos temas en la próxima entrega, si te parece, dentro de 2 semanas, cuando nos volvamos a encontrar.
Sí, cómo no, porque a mí lo que me parece que son importantes 2 cosas. En principio, señalar que para cuando se declara la independencia del Estado de Israel, ese país ya estaba constituido. Los judíos, como fuera, habían creado todas las instituciones necesarias para que Israel fuera un país. Digo por todos esos que dicen que Israel fue un regalo por el tema de la Shoah. No, no se equivoquen, eso no fue así. Y de toda la hazaña que representó toda esta gente, el otro día hablábamos de los sionistas prácticos, de este Barbour, que también fue uno de los presidentes o uno de los que estuvo en el Congreso Sionista, de toda esta gente que tuvo la imaginación y la capacidad y el empeño y la tenacidad de creer que era posible crear un país de judíos, y de hecho lo hicieron. Así que bueno, si querés nos encontramos la próxima vez para seguir hablando de estos temas.
Pues hasta entonces, muchas gracias.